La crianza de los hijos empieza desde que nacen, ya que desde el primer momento tu bebé puede percibir señales de tu estado emocional que influenciarán en su manera de reaccionar. Este puede ser un círculo virtuoso o uno vicioso. Depende de ti. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde también les anunciamos nuevas cosas. Ya ven que estoy en Facebook y estoy en Twitter y estoy en YouTube. Participo también en un canal en internet que se llama 33TV. Los invito a verlo, 33TV.tv, donde ahí hay temas de salud bien, bien buenos, importantes. Espero que les sirvan, y bueno, mi participación ahí es solo del área persona y familia, ya lo saben, pero también estamos empezando un nuevo proyecto, el cual espero que sea de su interés. Queremos ayudar a promover el liderazgo positivo, constructivo, el que lleve a los jóvenes, porque esto va a ser como de adolescentes para arriba, a poder tomar mejores decisiones, a sufrir menos bullying, a ser más asertivos, a tener una autoestima más firme. Entonces vamos a trabajar con los muchachos, pero al mismo tiempo vamos a trabajar con profesores y papás para apoyar a que esto surja. Papás también como líderes, pero sobre todo como medio también para que los hijos pues sean más respetuosos, colaboradores, positivos, etcétera. Verdaderamente niños de un carácter fuerte, de lo que siempre he mencionado. Así que estén al pendiente de las noticias. Esto viene con toda la furia. Estoy muy entusiasmada de estar trabajando con mi socia en este tema. Así que no se pierdan el siguiente capítulo. Y hablando de la función de los papás, hoy el tema es las señales que transmitimos a los hijos. Porque tú sabes, y lo he dicho anterioridad, ya ves que cuando tienes más prisa y si tienes un bebé, ¿no? ¿Tienes más prisa por salir? Bueno, el bebé se porta peor, ¿no? Está más inquieto y lloriquea y no colabora para que le cambies el pañal y tú puedas salir a tiempo. Como que, aunque no hay un lenguaje claro, el bebé percibe tu ansiedad, tu prisa, tu nerviosismo, tu mal humor y reacciona negativamente al respecto. No es como percibir esta energía que no le gusta. Desde que ponen al bebé en tus brazos, cuando está recién nacido, empieza a leer a papá, a mamá, a la abuela, ¿no? Al tío, a la miss cuando es más grande, etcétera, ¿no? En el colegio, en el kinder y demás. Entonces, qué importante es que tú como papá, como mamá, trates, te esfuerces, trabajes verdaderamente en hacer el hábito de mostrarte tranquilo. Tranquilo y firme, porque necesito, papás, que parezca que no dudamos. Créanme, nadie tiene la respuesta correcta a una acción. Es decir, cuando castigo a mi hijo, nunca tengo la certeza absoluta de saber que ese castigo es justo en la medida de lo que se necesitaba para que el niño reaccione. Cuando castigamos, cuando damos el sermón, cuando le decimos, está bien, te felicito, todo lo que hacemos va con toda la intención de que sea algo bueno para el joven niño con el que estemos tratando, no quien sea. Pero no siempre tenemos el 100% de la seguridad. Pero si yo titubeo, si me veo enojada y desesperada porque no entiendes lo que te estoy diciendo, siempre te esperas a que te grite, si me veo alterada, si me veo cansado, si me veo impaciente, todas estas expresiones de mi estado emocional las percibe mi hijo, las interpreta. Entonces, si yo estoy tranquila, de buen humor, pero firme, diciéndole, pues, lo lamento, no vas a ir. Mi amor, sé que tú querías ir, no sabes cómo me encantaría darte permiso, pero tú sabes que hiciste esto y esto y por lo tanto no se va a poder. Lo estás castigando, le estás dando una consecuencia por las decisiones que tomó tu hijo, pero tú estás de buenas, cariñoso, ¿no? Dando esta instrucción. Es firmeza, con calma, con consistencia, con cariño, y así la cosa se vuelve el círculo virtuoso del que estoy hablando. ¿Por qué? Porque el hijo también va a reaccionar enojado, si no es de hule, posiblemente, si es muy adolescente, va a estallar o algo, pero vas a ver que en casa se respira este ambiente de tranquilidad y de buen humor. Y por lo tanto, la intensidad de su reacción, créanme, es menor. Se construyen cosas, se acercan cosas y entonces puedes hablar mejor con tus hijos y la cosa funciona mejor. Poco a poco, no siempre se puede ser este dechado de paciencia y buena vibra, ¿no? Hay veces que vas a echar todo el buen humor por la ventana y te vas a convertir en este monstruo que a veces somos los papás. Se vale, pero que como siempre les digo, esto ocurra cada vez más esporádicamente hasta que ojalá un día desaparezca. Como lo digo en la introducción, depende de ti. Y muy bien. Ahora, como bien saben, me voy a sus consultas, así que sin más preámbulo, es Alejandra la que nos escribió y dice: Moni, espero estés muy bien, necesito de tu ayuda. Hace poco terminé con una relación que la verdad era muy importante para mí. Lo quería y lo sigo queriendo demasiado. Pero no sé cómo llevar el hecho de que ya no estamos juntos. Mientras duró la relación, yo di todo de mi parte y al principio él también. Pero llegó un momento en donde él ya no daba nada de sí para que funcionara. Ahora que ya no estamos juntos, trato de alejarme un poco de él para poder superarlo, pero de alguna u otra manera él regresa. Él está saliendo con otra chica y yo estoy conociendo igual a más personas. Pero cuando él se dio cuenta de que había un chico que me pretende, volvió y no sé qué es lo que pretende porque no regresa con una actitud buena, sino al contrario. Trata de echarme en cara que él ya sale con la otra y que yo estoy con este chico y es terrible porque él bien sabe que yo lo quiero. Entonces comienza a contarme detalles de lo que hace con la chica con la que sale. Yo no comento nada de lo que hago con el chico que me pretende. Me mandó un mensaje diciéndome que la chica es su chica ideal y yo me incomodé y tal vez de una manera grosera le contesté que no importaba. El problema es que no sé lo que él quiere. Ayúdame, por favor. Gracias. Mira, Alejandra, tú sabes que como a veces hago, leo todo el correo, pero lo edito y lo hago más corto por razones de espacio en el programa, pero leí todo tu correo y sé que hay más información de cómo este ex tuyo está dando lata, digamos, molestando un poco, pero sin dejarte ir. Es posible que se haya arrepentido. Es posible que diga, carámbanos, yo dejé ir a una buena chica y entonces pues estoy tratando de reconstruir, digamos, mi vida, pero me sigue molestando y sigo también con cariño viendo la otra relación y entonces vuelvo. Yo creo que si estamos hablando como personas maduras, Alejandra, se vale hablar con tu ex y decirle, a ver, mira, tú y yo terminamos. Si podemos mejorar la cosa, hablemos entonces de volver sin estar diciendo la otra chica, el otro chico y tal. Hablemos de volver, hagamos este proyecto donde tú y yo hayamos aprendido cosas para una mejor relación. O ahí muere. O terminemos por completo. Primero, Alejandra, tú tienes que tener claro si quieres darle una intentona a este diálogo de volver, porque él te puede decir, no, gracias, fíjate que ahora no, yo no quiero volver. Y tú, pues, pasaste por, digamos, la vergüenza, y voy, lo estoy poniendo entre comillas, de haberle dicho, oye, ¿qué onda? ¿Hablamos del regreso o de qué estamos hablando? Pero la verdad es que cuando un hombre ve claramente el proyecto de una mujer, la respeta. Yo creo que este ex tuyo regresa y molesta y hace indirectas y te dice, uy, la otra es una chica ideal, tenemos muchísimo en común, bla, 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 porque te ve insegura, te ve que sigues queriéndolo, te ve que tú también estás medio saliendo con alguien, pero en realidad todavía tienes un ojito dirigido hacia él y no te ve firme. Entonces, si tú decides, no, yo ya no quiero nada con él, Mónica, la verdad es que la relación tuvo su ciclo, ya murió, a otra cosa, entonces con la misma firmeza, ¡pum!, rompe todo contacto. Bórralo de tu Facebook, de tu celular, de tus contactos, de todo lo que pueda tener y cuando lo veas le dices, ah, mira, qué interesante que llevas otra vida, pero tú y yo ya no somos nada, por favor, ya no me busques. Y en la medida que él, enojado o no, vea esta firmeza, créeme que si es una persona sana, sabrá definir, ah, bueno, pues sí, ya murió con Alejandra, me voy a otra cosa. Yo lo que veo en ti es esta incertidumbre y por lo tanto el primer paso es saber yo qué quiero, como Alejandra, qué quiero. Y dependiendo de lo que quiero, voy a buscar uno u otro camino, pero con firmeza hasta que verdaderamente ocurra el rompimiento o la segunda versión de esta relación, tratándola de mejorar. Dependerá de ti este primer paso. Si terminaran, la vas a pasar mal, la vas a extrañar, vas a decir, chin, qué lástima que está con esta otra niña. Es parte del duelo, pero te permitirá verdaderamente saber que algo ya pasó y tú estás caminando otro camino. ¿Me explico, Alejandra? Ojalá te sirvan estas ideas. Cuéntame cómo te va y seguimos, por supuesto, en contacto. Luego me escribió Rominita. Ustedes saben que no necesariamente los nombres que yo menciono en el programa son los verdaderos, los cambio yo o la gente misma me pide poner un nombre, así que todo puede suceder. La persona que me está consultando sí sabe cómo la nombro porque se lo aviso y para que sepa que esa es su consulta y que ya le contesté, pero nadie más. Así que, y también saben que quito país, quito palabras típicas de un país. Bueno, a veces en México me sale que digan chavo y cosas así, pero en general trato de quitar toda información que pueda identificarlos para proteger su identidad. Así que bueno, Rominita nos escribió y dice: hola, quería saber qué puedo hacer para controlar la crisis de angustia. He estado teniendo muchas últimamente, ya sea al hablar o ver cosas en la tele. No tengo ánimos de nada, por favor, necesito ayuda. Mira, Rominita, las crisis de ansiedad, las crisis de angustia, los ataques de pánico, todos estos nombres para la misma cosa, son un síntoma. Ocurren porque hay un alto grado de estrés en tu vida por algún tema, que me imagino tú sabes cuál es. ¿Qué es lo que te está produciendo mucho problema? Porque además no tiene nada que ver, ¿eh? Supongamos que tú estás teniendo un horrible matrimonio, o que en casa de tus papás, no sé, alguien falleció tristemente y era alguien sumamente cercano a ti, ¿no? Algo que verdaderamente sube los niveles de estrés muy fuertemente. Y entonces tú estás triste o estás enojado con tu esposo o lo que sea el caso. Pero parece que no tiene contacto el hecho de que tú vayas a ver la tele y de repente empiezas a sentir esta cosa del ataque de ansiedad, ¿no? Que es la hiperventilación, te falta el aire, empiezas a sudar frío, sientes literalmente, Rominita, que te estás muriendo. Y dice, ¿qué tiene que ver la tele o qué tiene que ver que yo estaba hablando cuando empecé a sentir eso con mi problema del cual está hablando Mónica? Tiene conexión. Todo este estrés, toda esta angustia, todo este mal pasar que tienes por esa situación problemática, tiene que salir de alguna manera. Y esas son las crisis de angustia. Es la salida de todo el estrés que te está provocando alguna situación. Entonces, una de las cosas que ayudan muchísimo a que se reduzcan las crisis de ansiedad es trabajar en la situación en la que te está provocando tanto problema. Ver cuál es el problema, cuáles son los caminos de solución y empezar a hacer algo mejor al respecto primero. Y luego, bueno, la crisis de angustia, dependiendo de qué tan paralizante sea, puedes necesitar ayuda médica o no. Si nada más te están dando estas horribles sensaciones de falta de aire, de que te vas a desmayar, de que el corazón te late con toda velocidad y sudas frío y todo eso, es importante o que vayas a una psicóloga para que te enseñe cierta lo que es la terapia conductual, el manejo de la crisis. Pero déjame te doy por lo menos algunos tips ahora y que espero que te sirvan. Si ves que no y que sigues pasándola fatal, sí vas a necesitar este apoyo terapéutico. Pero bueno, lo primero es saber que las crisis de angustia no matan. Aunque sientas que te mueres, y literalmente yo sé, porque las he sentido, que te estás muriendo, tienes que saber que no matan. El corazón, aunque sientas que te late fuertísimo, no va a estallar. Aunque sientas que te falta aire, no se te está cerrando la garganta. Vas a seguir recibiendo aire. Es una sensación física muy intensa que, aunada al pánico que provoca, obviamente se intensifican, se hacen más fuerte todas estas sensaciones. Entonces, tú empiezas, ¿no? Porque además ya empiezas a detectar cómo va a empezar la cosa, ¿no? Empiezas a sudar frío o empiezas a agarrar aire así como que, voy a empezar otra vez. En ese momento es pensar, Rominita, es bien importante. Es una crisis de pánico, la puedo controlar, esto no me mata. Dítelo, ¿cómo se dirá? Hay que decirlo a ti misma, lo estoy diciendo fatal, pero ustedes perdónenme, en voz alta, ojalá. Es importante que te oigas decirlo para que también esto procese tu cerebro esta información. Y después te vas a concentrar en la respiración. Olvídate de pensar que si el frío que sientes, que si te falta el aire, tú nada más vas a decir, a ver, voy a respirar, voy a mantener bajo control mi respiración. Rítmica, profunda, no acelerada, no angustiosa. Profunda y con ritmo, arriba y abajo, Rominita. Concéntrate en tu respiración. En vez de sentir que aprietas los puños y que los músculos del cuerpo se tensan, trata de, con la respiración, conscientemente aflojar el cuerpo. Y a ver si esos primeros pasitos te ayudan, Rominita. En arreglar, ya sabes, primero la situación, que investigas cuál es la raíz del síntoma que son las crisis de angustia. Arregla la parte problemática de tu vida o empieza a trabajar en arreglarla. y después trata con la respiración, con decirte en voz alta las palabras que te indiqué, etcétera, a ver cómo te va. Ojalá empieces a ver resultados, sigamos en contacto. Si no podemos manejar esto bajo control, que yo sé que lo tienes en ti toda la capacidad para dominar tú estas sensaciones físicas, entonces acudirás con una psicóloga. Por lo pronto estás acudiendo con esta. Y espero que con mi ayuda, a pesar de que sea a través del programa, puedas sentirte mejor. Avísame. Ok, Rominita, espero tu correo. Después Patricia dice, hola Mónica, mi esposo por cuestiones de trabajo sale más seguido de casa y ahora último fuera del país. Nos dedicamos a llevar la palabra de Dios. En los últimos 3 meses solo se ha estado quedando en casa como 1 o 2 semanas y luego a viajar. Tenemos 5 hijos de 2 a 16 años y cuando viaja papá se ponen tristes y de un carácter terrible, no quieren obedecer y se la pasan peleando. Entre nuestros hijos hay unos de carácter fuerte y otros no, resultando un conflicto enorme. Los dos tenemos claro que nos hemos excedido en la programación de los viajes muy cerca, pero también es una realidad la necesidad del dinero. Y justo se nos hace difícil encontrar una persona que nos ayude en casa. La verdad es que estoy saturada y ya no sé qué hacer. Sé que es bastante la carga de trabajo y estoy tratando de no abrumarme. También estoy dando responsabilidades a mis hijos mayores de 10, 11 y 16 con algunos deberes de casa y para cuidar a sus hermanitos menores de 2 y 5. Ellos lo extrañan mucho y yo también. Cuando está acá, tratamos de estar lo más posible con papá y salimos más seguido a las calles, a pasear o a comer. No quisiera que ellos renieguen con Dios o que piensen que Dios les quitó a papá. Dame, Mónica, por favor, todos los tips que tengas para poder subsistir a esta pesadilla. Mil gracias y que Dios te bendiga. Mira, Patricia, cuando estaba preparando el programa y vi que tu correo iba a quedar entre los correos de este tema, me gustó mucho porque yo creo que mucho de lo que pasa en casa también son por lo que ustedes están transmitiendo a sus hijos. Ojalá, lo ideal obviamente sería pues que los viajes no fueran tan seguidos. Hay veces, como tú me indicas, que por necesidades económicas uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero si le cambiamos la perspectiva al asunto, créeme, la sensación en casa es distinta. Es decir, qué suerte que papá ha tenido tantos viajes que nos ayudan a la economía familiar. Hablen con sus hijos, siéntanlos ahí. No importa que el chiquito tenga 2 años, siéntalo ahí. Créeme que entiende, si no las palabras tal cual de lo que estás diciendo, la sensación de lo que se está hablando. Entonces puedes sentar a todos con papá y mamá, los dos juntos, y le dicen, a ver, yo tengo que viajar. Este es mi trabajo. Como yo digo, Patricia, hay que perseguir la chuleta y usen un poco el humor también, por supuesto, pero el humor, ¿no? Hijos, hay que perseguir la chuleta. Realmente somos 7 los que vivimos acá y aunque el dinero no es el fin de la vida, ayuda muchísimo, ustedes saben los gastos que genera. Y no siempre el dinero está cerca de la casa para que yo me pueda quedar. Entonces, por eso, cuando estoy, tenemos que aprovechar mucho. Créanme que en cuanto podamos, vamos a espaciar los viajes para yo estar más tiempo en casa. Pero ¿saben qué? ¡Qué suerte que tenemos esto! Lo tenemos. No tengo yo mi trabajo. No, hablen plural. Lo tenemos. Y en la medida en que también tú cambie, en vez de... Porque mira cómo me lo dijiste, para poder subsistir a esta pesadilla. Entiendo que ese es tu sentir, Patricia, pero le estás dando esta connotación terrible y negativa. Y entonces sí parece como que, hijo, qué malas cosas manda Dios. Cuando en realidad esto puede ser una bendición si así lo asumimos. Claro, cada bendición tiene un precio. No sé, dile a tus hijos, si yo me voy a bailar toda una noche porque me fascina bailar, a lo mejor al día siguiente estoy desvelada. Me duele el cuerpo porque pues moví 25 músculos y entonces tengo que trabajar más cansada. Es decir, aunque fue algo súper divertido y buenísimo, pagué un precio. Y el precio vale la pena y hay que disfrutar el dolor del cuerpo porque a qué bien me la pasé bailando. Esto tiene un precio, hijos, que papá no está tanto tiempo en la casa. Pero finalmente es algo bueno. Y por eso necesitamos la colaboración de todos. Y mete al de 2 y al de 5 en alguna microcosita que también colaboren. Que vayan por el mantelito para poner la mesa, ¿verdad? Que ponga el tenedor al lado del plato, el más chiquito, que va a ser medio un juego. Pero va a empezar esta cultura del apoyo. Da muchos halagos, Patricia, a tu hijo de 16, ¿no? Que está en edad difícil, no se diga el inmediato anterior, que están medio o adolescentes y medio, ¿no? Hijo, no sabes cuánto te agradezco, no sabes cuánto me ayudo. Y luego apapáchalos. Hoy no me lo cuides, hoy yo me lo quedo, hijo. Porque me has ayudado tanto que hoy, día libre, haz lo que tú quieras. Me explico, es un poco relajar el tema de las responsabilidades, pero al mismo tiempo exigirlas por otro lado, pero siempre con empatía. Sí, yo sé, es bien pesado. Sí, yo también lo extraño, caray. ¿Qué es lo que más extrañas de tu papá? No, pues cuando canta desafinado esta canción. Ah, pues sí, yo lo que más extraño es cuando se queda dormido en la televisión y empieza a roncar. Y me explico, empiezas a hacer de la experiencia algo que los hijos aprendan a valorar. Créeme, con los años van a saber apreciar el sacrificio que sus papás hicieron por darles la mejor vida. Es ahorita esta edad que es absolutamente desgastante. Y por favor tú, Patricia, busca momentos de recarga de pilas. Tú sabes que en mis episodios doy 25,000 ideas de cómo encontrar la actitud positiva cuando las cosas están difíciles. Y es bien importante no sentirte saturada. Deja cosas sin hacer si es necesario. Quita de tu agenda cosas por hacer o manéjalas de una manera mucho más eficiente, de tal forma que sí tengas espacios en donde te puedas tirar a ver la tele y ver cualquier tontería, porque eso es lo que te relaja. Sí, es lo que te relaja, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de acciones. Estos son todos los tips que por tiempo te puedo dar, pero si necesitas más, vuélveme a escribir, dime cómo te están funcionando los que te digo y sigamos en contacto. Ánimo, lo pueden hacer y lo están haciendo bien. Nada más falta un pequeño ajuste a todo el diálogo de la familia para que la cosa funcione mejor, ¿ok? Después Sandy me dice, hola Mónica, escuchaba un episodio donde decías que era sano que la pareja salga a distraerse con amigos, aunque no vaya la novia. Yo tengo una malísima mentalidad, cosa que me ha traído muchos problemas, de que si tienes ganas de salir con alguien del sexo opuesto, sales con tu pareja, no con un amigo. ¿Estoy mal? Eso me causa mucho problema con mi pareja y como sabrás, hubo infidelidad de ambos y eso me causa una terrible inseguridad cada vez que quiere mencionar que va a salir. Y ya ni sale. Pero siento que eso lo va a hartar y vamos a terminar separándonos. ¿Tienes algún consejo para mí de cómo sobrellevar la situación y aprender a no ser tan celosa, así como entender que él necesita su espacio de salir con sus amigos y amigas? ¿O qué es lo correcto? Muchas gracias, Mónica. Mil bendiciones a ti y toda tu familia. Bueno, Sandy, lo primero que te tengo que hacer, o sea, que tú habrás notado ya, ¿no? En tu correo me hiciste dos consultas, esta y una de trabajo. Para dar tiempo que entrara a la consulta de otra persona, solo te voy a responder esta en este episodio y en el próximo episodio te resuelvo la de trabajo, ¿ok? No creas que ignoré esa sección de tu correo, pero tengo que distribuir un poco los tiempos y las consultas. Yo de lo que siempre he hablado, Sandy, es que una pareja necesita tener espacios individuales. Lo hablo como de tiempo para ti, tiempo para mí, tiempo para nosotros. En donde el hombre pueda disfrutar de un grupo de amigos, el club de Toby que le llaman en algunos países, ¿no? O me voy con mis cuates a ver un partido de fútbol, o nos juntamos en tal lugar a tomarnos un par de cervezas, o nos juntamos en casa de tal a jugar dominó. En México era mucho de que los señores se juntaban a jugar dominó. Un rato entre amigos. Posiblemente pudiera haber una mujer por ahí. Fíjate que mi marido, lo he dicho en muchas ocasiones, anda en bicicleta. Y cuando va a México, en este momento estamos, bueno, ya llevamos muchos años, pero estamos viviendo en Chile, pero cuando va a México por razones de trabajo, se junta con sus amigos de la bicicleta, son 4 o 5 personas, y salen a andar kilómetros y kilómetros, y entre este grupo hay una mujer. Son, no sé, 4 o 5 hombres y una mujer, una jovencita, si tú quieres, para de 20 y tantos años, ¿no? Bueno, no puedo decir, bueno, solo cuando no vaya fulanita puedes ir tú. Es parte del grupo de sus tiempos, sus cuates. Eso es muy distinto, mi querida Sandy, a que mi marido me dijera, oye, quiero salir con Susy. Vamos a ir Susy y yo al cine. Ahí sí no. Eso sí no se vale, en mi opinión, de lo que yo considero una relación de pareja. Sí, porque Sandy es muy amiga de mi marido, pues vayamos los tres. Salgamos los tres porque salimos con amigos, pero ahí sí es del sexo opuesto. Yo sí interpreto distinto el salir uno a uno. Espero que el ladrido de mis perros no se oiga demasiado. Ustedes perdonarán, pero están sumamente inquietos, a pesar de que los tengo en otra sección distinta al lugar, al estudio de grabación, pero a veces se dejan oír. Disculpen. Y sigo con Sandy. Entonces, el punto es distinto, ¿te fijas? Si lo que quiere tu novio o tu pareja es salir con grupos de amigos en donde hay una o dos mujeres, pero es en realidad un grupo de cuates, como decimos en México, me dices, ¿cómo logro superar? Callándote la boca, diciéndole que te vaya bien, que te diviertas, y te quedas quietecita saliendo a hacer ejercicio para sacar toda esta energía negativa que te está carcomiendo, viendo una película de risa, leyendo porque es lo que más te relaja, o un baño de tina, o bordando, que yo he dicho que es mi relajamiento oficial, el bordado, etcétera. Tú manejas tu problema de inseguridad solita y aguantándote sin decir nada. Y cuando regreses, dices, ¿cómo te fue? ¿Te divertiste? ¡Qué buena onda! ¿Comiste algo o nos preparamos un sándwich? Como si nada pasara. Ahora, cuando es uno a uno, entonces sí es cuestión de decir, ahí sí no. Fíjate que tú y yo, lo que yo entiendo por espacio, sí es lo que tú estás de acuerdo, si tú estás de acuerdo conmigo, si no, por supuesto, manéjalo como tú lo veas. Pero para mí, yo sí hablaría y le diría, a ver, con un grupo de amigos en donde hay unas mujeres, ok. Pero cuando es de parejitas o tú vas solo con una mujer, ya lo interpreto yo distinto. Estaré yo loca, pero esta es mi forma de pensar. Entonces te voy a pedir que si vas a salir con una amiga porque es la de la universidad y por como es una amiga no tiene nada de malo, pues tampoco tiene nada de malo que yo me sume. Y ahí sí yo quiero participar. Pero si van a salir en un grupo de los de, no sé, secundaria, van 10 gentes, de las cuales 4 son mujeres, no me importa, lánzate, es tu tiempo de amigos. ¿Me explico, Sandy? Ojalá haya podido transmitir la idea y te sea de utilidad, ¿ok? En el próximo episodio contesto tu siguiente consulta. Y todo esto fue porque tengo 2 consultas más. Yanni me dice, bueno, no sé si es Yanni o Hani, pero le voy a decir Yanni, el seudónimo que me puso. Dice así, tengo 3 hijas, 20, 18 y 17 años. Mi matrimonio comenzó a deteriorarse seriamente desde los 5 años de casada en que hubo golpes que mis hijas presenciaron. Luego hubo una tragedia. A la más peque le diagnosticaron una enfermedad catastrófica y durante 3 años la relación de pareja aparentemente se estabilizó, pero durante ese tiempo abandonamos, por así decirlo, a las otras 2 peques por el tratamiento de quimio y cuidados extremos. Luego, otros 3 años de hospitales por secuelas de la quimio y un matrimonio devastado por, no sé, fue una separación violenta y traumática para mis 3 hijas. Han pasado infinidad de cosas, la hemos sobrellevado con mucho esfuerzo, pero las 4 unidas. Pero hoy nuevamente las lágrimas llenan nuestros ojos. Mi segunda hija de 18 años, casi 19, de pronto se está hundiendo en una relación de noviazgo enfermiza y destructiva. Nunca antes se había comportado desafiante. Me golpeó y golpeó a sus hermanas. He intentado miles de formas para comunicarme con ella. Y sí lo he conseguido, sin embargo, algo parece de pronto perderla. No razona y pese a verse en el error, no muestra un arrepentimiento, sino por el contrario. Ella había sido la más honesta y más centrada de las 3 y hoy no la reconozco. Estoy desesperada, no sé qué hacer. He hablado con algunas de sus amigas y coinciden en que el cambio surge a partir de que se hace novia de uno de sus compañeros del salón de clases. Un chico con muchos problemas emocionales, de núcleo familiar, inclinado al alcohol y a un bajo rendimiento escolar. Al inicio del problema cometí el error de golpearla. Le ofrecí disculpas y traté de abrirme y restablecer la comunicación con ella y le permití seguir con la relación por miedo a que ella fuera a cometer un error. Sin embargo, las cosas no han mejorado y pienso que va a destrozar su vida en cualquier momento. A cualquier llamado de atención, ella me desafía con irse de la casa y me lleno de miedo de que al hacerlo, ella se pierda. Ayúdame otra vez, por favor, no sé qué hacer, qué actitud asumir. Vaya. No sé ni qué palabras pronunciar. Ayúdame, por favor. Yanni, entiendo perfecto, perfecto tu preocupación. Nada nos puede angustiar más como padres que ver que un hijo lo ves claramente yéndose por un camino riesgoso. Es como si lo vieras caminar cerca de en la orilla misma del precipicio y tú traes esta sensación de que el primer mal paso, el más mínimo error, pácatela, se va a caer. Entonces, puedo entender perfectamente tu estado de ánimo, pero mira, usa todas las técnicas que te sepas, las que hayas oído en los episodios anteriores de mi programa, las que sepas de meditación y yoga, y si no, métete a Google y a YouTube y ve videos de cómo recuperar un poco la tranquilidad, porque te necesito menos miedosa, Yanni. Puedes seguir estando con miedo, pero que se te note menos. Porque esta jovencita está agarrando poder, literalmente, agarrando poder de tu miedo, de tu inseguridad, de tu, bueno, está bien, grítanos y pégame y sigue con el novio porque no vaya a ser que verdaderamente te vayas de la casa, ¿ok? En la medida, no se trata de que la corras y le digas, a ver, cúmplemela ahora mismo, no, no, no. Pero en la medida en que ve que lo que diga, así se te haga nudo el estómago, tú reaccionas con tranquilidad, mira, hija, esa va a tener que ser tu decisión. Yo no quisiera, porque estás muy joven, porque te vas a morir de hambre, porque la vas a pasar muy mal y nadie te va a querer como nosotros en la casa, pero tienes 18 años, casi 19, yo no puedo detenerte. ¿Me explico, Yanni? Y empezar a trabajar en la relación. Lo primero que te puedo sugerir es que empieces a invitar a este chico a la casa. Que si van a comer el sábado a mediodía todos juntos, dile a Juan que se venga a comer con nosotros, hijita, para que conviva un rato por acá, ¿no? Y oye, ¿y por qué no le dices que se queden aquí a ver una película? Y obviamente ojalá esté la mayor, la menor, tú por ahí entrando y saliendo, no en el cuarto de la niña, ni mucho menos, ¿verdad? En una habitación en donde hay tránsito y demás, y te detienes un minuto, le ofreces un refresquito al joven, oyes, ¿qué haces? ¿Y cuántos son en tu casa? ¿A qué viene? Y te paras, te vas, al rato regresas con, no sé, manzana partida en cuadritos, ¿no? Mira, les traje algo para que sigan viendo la película. Me explico, empiezas a trabajar un poco la relación con este joven. ¿Por qué? Porque cuando una niña trae la guerra con su casa y además anda con alguien indeseado, este joven va a alimentar los rencores, resentimientos, rabia de esta niña, diciendo, mira a tu mamá, ¿ves cómo está loca? Mira lo que hace, mira lo que no hace, mira lo que te dijo, mira lo que... Cuando las cosas están en paz, también le das menos fuego, menos cosas con que alimentar los problemas que pudiera él provocar entre tu hija y su relación contigo. Eso es por un lado. Y además, bueno, también puedes llegar a conocer a este niño, porque estoy segura de que estos problemas que el niño tiene de desempeño escolar, emocionales y demás, también seguramente vienen de la casa. No se los vas a solucionar tú, pero puede encontrar en tu casa un lugar de orden, de tranquilidad, de buenos principios, que a lo mejor también él empiece un poco a ajustar el camino. Y no lo quieres a lo mejor como yerno para siempre, pero podría ser algo que no sea tan de emergencia, tan peligroso para tu hija, como primer punto. Segundo punto, mi querida Yanni, es empezar a reconstruir la relación. Ya no más sermones, ya no más nada, empieza a ser como proyecto. Siempre le sugiero a los papás que vayan y salgan uno a uno. Oye, vamos a decir que tu hija se llama Rosa, ¿no? Oye, Rosa, ¿me acompañas hoy en la tarde o el sábado o en 3 días? O necesito escoger un suéter para tu abuelita. Siempre uso el mismo ejemplo, soy de lo más aburrida. Y tú eres buenísima en saber de colores, o tú siempre le atinas perfecto a los gustos de tu abuela, o ¿me acompañas? Y entonces van y tienen una tarde y le invitas un helado y ven escaparates en las tiendas y se pasean y comentas cómo tú juraste cuando eras chica que no ibas a usar minifalda y luego cuando fuiste joven, adulto, usaste minifalda en los años tales y que se muera de la risa tu hija. No le vas a hablar del novio, no le vas a hablar de la vida y los sermones que una como mamá se los tiene todos guardados para dárselos en este momento. Nada más van a convivir y pasar un buen rato. Han sufrido mucho como familia, pero estas pequeñas en sus cortos 20, 18 y 17 años han vivido lo que han sufrido varias familias distintas, ustedes como que se les juntó. Vio violencia intrafamiliar, hay mucho enojo en la conducta de tu hija, hay mucho enojo. Y por muchos años que se vio ella como la tranquila, la madura, la que tenía que aguantar pues que nadie me haga caso porque pues están atendiendo a mi hermana. Y yo puedo entender que mi hermana necesita ayuda porque es de vida o muerte, pero yo también quiero a mi mamá. Y quiero que me volteen a ver, y quiero llamar la atención y que me hagan caso. Y todo esto, a lo mejor en una etapa tardía de la adolescencia, pero es donde sale en esta etapa todos estos dolores, todos estos enojos, resentimientos. Y poco a poco, conforme puedas tener días de convivencia, después tener momentos de conversación con ella, Yanni, en donde efectivamente le dices, ¿sabes qué, Rosa? Yo creo que estás enojada conmigo. ¿Y sabes qué? Yo creo que tienes toda la razón. Ha sido una vida bien complicada. Yo no lo he hecho todo bien, porque pues no soy perfecta, porque me tardé en aprender unas cosas, porque debí de hacerlo distinto, porque tu papá y yo no nos manejamos. Por lo que tú quieras, te doy toda la razón. No te vas a excusar, Yanni, no le vas a decir, pero tú debes de entender que en ese momento yo lo que hice y entonces debes de... No. Dale toda la razón. Justifica el enojo que tiene como verídico, como real, como lógico por lo que le pasó. Yo te entiendo, hija, tienes toda la razón en estar enojada conmigo, ojalá un día me perdones, créeme que estoy tratando de hacer las cosas porque las quiero lo mejor posible con mi mejor intención. Ahora, tienes 18, empiezas a construir tu vida. Ya a partir de ahora, ya el que tú tengas una vida buena, feliz, ya no depende de que si tu mamá hizo o no hizo cuando eras chiquita, va a depender de ti. Van a ser tus decisiones, no por lo que yo hice o no dejé de hacer. Entonces, ojalá pongas este enojo, este resentimiento en un lugar donde no afecte a tu vida. Y tú y yo encontremos un camino de contacto, porque sabes que te amo con todo mi corazón y que solo quiero lo mejor para ti. Pero a lo mejor también necesito platicar más contigo para que tú me expliques qué es lo que tú sientes que es lo mejor para ti y encontrar algo que a las dos nos funcione. ¿Me explico, Yanni? Es ya no ser tan mamá en el sentido, está mal, no sales, te prohíbo, sí, esto no, sino una especie, y lo pongo así como entre comillas, de cómplice, pero que al mismo tiempo permita que tú guíes, que seas líder de tu hija en este mundo, pero ya de un adulto joven, como lo es una jovencita de prácticamente 19 años. Si es necesario, aquí estoy, Yanni, por favor, escríbeme, te sigo diciendo cómo llegarle a esta joven, pero creo que hay que hacer un drástico cambio de estrategia, porque el miedo es como cuando te caes al lago y no sabes nadar, ¿no? Das unas brazadas desordenadas y bien poco efectivas y acabas igual hundiéndote. Tienes que mantener la calma y empezar a decir, a ver, primero izquierda, luego derecha, luego un brazo, luego una pierna. Es decir, poner un poco de orden a una estrategia, porque estas brazadas y estas bocanadas de aire y demás no te están sirviendo ya ni te estás ahogando. Ojalá mis ideas te ayuden, ojalá sean unos primeros pasos para empezar a caminar. Aquí estoy para ayudarte y acompañarte y echarte porras y ánimo y ayudarte a respirar profundamente, y espero que sigamos en contacto para que no solo tu hija de 18, que sé que no se llama Rosa, pero que así la nombré, sino también la de 20 y la de 17 puedan entre todas ser familia y armarse un buen camino. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.